El Museo Arqueológico Nacional cuenta en el Departamento de Numismática con un donante, digamos, algo peculiar. Desde hace más de una década, un coleccionista cede valiosas monedas de oro que adquiere en distintas subastas, piezas por las que ha llegado a pagar más de 300.000 euros. Te puedes imaginar que una historia como esta no pasa desapercibida al equipo de La Linterna. Por eso hemos decidido visitar el Museo Arqueológico Nacional. Uno de esos tesoros, no sé si desconocidos, pero desde luego no todo lo que se merece conocido en España. Vamos a conocer algún detalle más del protagonista de este curioso episodio mientras recorremos las salas que atesoran nuestra historia, que en gran medida es la historia del mundo. La expresión "un viaje en el tiempo" cobra su sentido más amplio cuando traspasas el umbral del Museo Arqueológico Nacional. Estamos entre la Plaza de Colón y la Puerta de Alcalá, un edificio impresionante que ocupa un tercio de lo que se conoció como Palacio de Biblioteca y Museos en la calle Serrano de Madrid, muy cerquita de COPE. No podemos cambiar la historia, pero sí debemos conocerla para entender el presente. Pero volviendo a la historia del donante de monedas del Museo Arqueológico. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
¿Tú quién eres?
Pues yo soy Paloma Otero, soy la conservadora jefe del Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional.
Exactamente, ¿la numismática qué es?
La numismática es la ciencia que estudia las monedas y todos los objetos que se han derivado, digamos, de la moneda, del dinero. Las medallas también entran en la misma categoría, cómo se han usado y, bueno, desde su nacimiento hacia el año 600 a.C. hasta la actualidad.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié historia.
Historia. ¿Y cómo se especializa una estudiando historia en las monedas del mundo?
Pues, bueno, te especializas.
Hay gente para todo, pero...
Efectivamente, hay gente para todo. Pues con un poquito de esfuerzo a veces y un mucho de casualidad. Bueno, las titulaturas en la universidad han cambiado mucho también en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, tienes una formación más o menos general de una serie de materiales y luego te vas especializando. Y yo me especialicé porque caí en este museo al acabar la carrera y hice una especie de prácticas y me gustó.
Y te enamoraste de las monedas.
Totalmente, y de los museos.
¿Exagero cuando digo que las monedas que encontráis, que se siguen encontrando en España, reflejan la historia del mundo?
Totalmente, reflejan la historia de la humanidad y lo que somos y lo que hemos sido y a este paso lo que seremos, naturalmente.
Pues a ver cómo me explicas en 10 minutos la historia de la humanidad viendo monedas. ¿Vamos?
Vamos, vamos por el montacargas, que somos muchos.
Venga. Paloma, a este donante anónimo de monedas le llamáis vuestro donante favorito. ¿Qué no puedes decir de él? ¿Tú sabes quién es?
Sí, claro.
¿Tú tienes su móvil y os mandáis mensajes?
Hombre, no nos mandamos mensajes habitualmente porque tenemos una relación puramente profesional. Pero sí, claro. O sea, la donación es anónima para vosotros, pero no es anónima para el Estado.
¿Qué ha donado?
Pues ha donado, bueno, iba a decir 36, realmente son 42. Monedas de oro, porque justamente este año he hecho una última donación de 6 piezas que todavía está en trámite. O sea, no son nuestras todavía legalmente, pero lo van a ser en breve.
¿Desde cuándo?
Pues la primera fue en 2008, me parece, y después a partir de 2010, bueno, un año sí, otro también, un poco de con quizá algún hueco en medio, pero sistemáticamente pues dona 3, 4, 5 piezas más o menos cada año.
¿De qué tipo? Porque se supone que sabe de esto.
Es un coleccionista. Yo no sé exactamente qué colecciona. Imagino que colecciona sobre todo moneda romana, porque lo que más nos ha donado es precisamente monedas de oro romanas.
Se llevó a 6 por 1.000.
¿1.000? Solamente el númida ya vale 2.000.
Su estado es lamentable.
Eso le dará emoción. No, espera. Hazle una oferta.
Te doy 2.000 y 4 por las fieras.
¿De dónde la saca?
Y la saca de las compras en subastas. Nos las entrega con toda la documentación de la compra en la subasta. Esto es importante decirlo, porque hay un problema muy serio en este país, que es el expolio arqueológico, que bueno, reside en ir por el campo, por ejemplo, con un detector buscando precisamente monedas, que la gente bueno, o se queda en un concepto equivocado de que está descubriendo la historia, o las vende, que es lo que mayormente pasa, van directamente al mercado ilegal. Pero también llegan al mercado legal a veces. Entonces, bueno, eso es un destrozo muy importante para el conocimiento de la historia, y por eso es importante que cualquier donación que se hace al museo esté bien documentada, para que no nos lleguen precisamente cosas que puedan venir del mercado ilegal.
Dime una moneda del donante favorito que digas, Dios, lo que nos ha traído.
Pues mira, el doble áureo de Trajano Decio. Lo de doble áureo es como si fueran 2 euros, solo que es una moneda de oro, o sea que no son 2 euros. O sea que es un valor que tenía una denominación de valor que tenía mucho valor en la época, que muy poca gente vería, como nosotros no vemos habitualmente billetes de 500 euros, y que además se acuñó muy poca cantidad, o sea que es muy raro.
¿Dónde están esas monedas? ¿Se puede preguntar?
Se puede preguntar.
Yo puedo preguntar otra cosa que me pueda responder.
No, te puedo responder perfectamente, porque están en la cámara acorazada del museo, que no por ser el lugar de mayor seguridad del museo es un lugar privado. El museo es un servicio público y todo lo que contiene el museo es patrimonio de todos nosotros.
¿Por qué nos hemos parado en esta vitrina?
Pues porque esta vitrina nos da una idea también mucho más extensa de lo que significaba la moneda desde que se inventó. Y es que todo el mundo pensamos en comprar y vender.
Acérquense, no se vayan sin verlo. Es una auténtica maravilla.
¿Cuánto valen?
3 emis.
Pero la moneda no solamente servía para comprar y vender, sino que también era un elemento de prestigio. Tener dinero no solamente es acaparar dinero, que también, y aquí tenemos por ejemplo un tesoro de principios del siglo XVII, de monedas de oro y de plata metidas en un cencerro, ¿lo ves?
Uh-huh.
Esto es un tesoro de Gazteluberri, en Guipúzcoa.
Eso te iba a decir. Estoy viendo Alcalá de Henares, el tesoro de Gazteluberri en Guipúzcoa. Estoy viendo Baños de la Encina en Jaén. O sea, es que tengo la sensación de que en cualquier sitio de España das un golpe, esa moneda de oro de Zaragoza. Das una pata al suelo y te puedes encontrar una moneda de cualquier imperio, civilización o cultura.
Porque somos un país muy rico culturalmente. Y precisamente eso que es nuestra riqueza también es ese problema que te estaba contando de malgastarlo y destrozarlo. De todas maneras, todo esto que estás viendo que sí ha aparecido en determinados lugares, por ejemplo, esto que decías de Zaragoza, esta pieza de 50 ducados de Zaragoza no es que apareciera en Zaragoza, es que se fabricó en Zaragoza, que es diferente también, ¿no? Entonces, bueno, las monedas se acuñan en distintas ciudades en cada periodo de la historia, porque acuñar moneda es caro. Entonces, hasta tiempos relativamente recientes no se centralizó la producción, por ejemplo, en Madrid, sino que había muchas ciudades que acuñaban y a partir de ahí se distribuía el dinero.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no existía como tal.
Existía, pero era la Casa de la Moneda de Madrid. Sí. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, son lo que nosotros llamamos piezorros, que son piezas que se acuñaron en muy poca cantidad, que eran monedas de prestigio y no servían para comprar ni vender, sino servían para regalar diplomáticamente a cortes extranjeras, por ejemplo, a visitas diplomáticas que se hacían aquí en España, dentro de la aristocracia distinguir las personas más cercanas a la corona o ofrendar a la iglesia, por ejemplo, pues por el nacimiento de un infante, ¿no?
Pregunta a la historiadora. Paloma, ¿no tienes la sensación de que España sabemos, en general, los ciudadanos, poquísimo de nuestra historia? ¿No es una vergüenza?
Yo creo que sabemos más de lo que creemos saber, pero no le echamos cuentas. No lo consideramos tan importante como deberíamos. Lo que se dice siempre es un lugar común, pero es verdad. O sea, conocer tu pasado es importante para conocer tu presente.
Y una última cuestión. Otra pregunta personal. ¿Tu trabajo es infinito? Quiero decir, ¿no pararéis nunca de encontrar cachitos de historia?
A ver, nunca se parará de encontrar cachitos de historia, efectivamente. Pero yo ya hace muchos años que no los encuentro. Este museo, al ser un museo nacional, las competencias en cultura son de las comunidades autónomas. Entonces, desde el año 85 aquí no ingresa nada que provenga de hallazgos arqueológicos o de excavaciones arqueológicas. Entonces, nuestras colecciones, digamos que están paradas en ese sentido en 1985, pero tenemos, bueno, la colección de numismática en concreto es una colección riquísima que viene del siglo XVIII, tenemos unas 300.000 piezas y aunque hay ingresos nuevos como los del donante favorito o adquisiciones que también las hay, tenemos terreno no solamente para lo que me quede a mí de vida hasta la jubilación, sino para todos los que vengan detrás. Desde el siglo XVIII nuestros antecesores decían que nunca llegaban al final.
¿Algún día conoceremos la identidad del donante favorito?
Si él quiere.
Hoy por hoy no.
Está en sus manos, no, es muy discreto.
Qué bueno.
Él es un hombre muy discreto y no está para nada interesado en la publicidad.
Paloma, mucha suerte y gracias.
A ti.
Andrés Carretero es el director del Museo Arqueológico Nacional. Gracias por mostrarnos tu casa, Dire.
Oh, encantado.
Doctor en Geografía e Historia por la Complutense, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. ¿Por qué tiene tantas salas cerradas, director?
Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Tenemos un museo muy grande con unos 10.000 metros cuadrados de exposición y 40 salas, algunos con piezas muy delicadas que necesitan efectivamente vigilancia continua, ¿no? Durante los dos últimos años, con la pandemia y los problemas que hemos tenido, pues se han producido bajas de personal que no se han podido cubrir todavía, ¿no? Digo, y hasta que no salga una oferta de empleo público y podamos reponer todo el personal que ahora mismo nos falta, pues no queda más remedio que tener algunas salas cerradas, ¿no?
Andrés, ¿dónde estamos?
Pues ahora mismo estamos en la entrada de las salas dedicadas al Neolítico.
Érase una vez.
Y llegamos a la agricultura mecanizada. Los siglos pasan y la edad media de la piedra o mesolítica deja su lugar al neolítico, la edad de la piedra pulida.
¿El neolítico, se puede decir, es el periodo más importante de la historia?
Bueno, eso es mucho decir. Todos son importantes, pero sí, el neolítico supone un momento de transición importantísimo, es el paso de la caza-recolección, ¿no?, de los grupos que viven sin una producción directa de sus alimentos, sino aprovechando lo que la naturaleza les da, con todas sus técnicas más o menos perfeccionadas de caza y de búsqueda de los vegetales, pero al fin y al cabo lo que la naturaleza les da, a pasar a una etapa en la que los seres humanos comienzan a producir su propio alimento, ¿no? Comienzan a cultivar, comienzan a criar ganado, lo cual supone, como digo, un cambio notable en el modo de vida de la humanidad.
Comentábamos hace un ratito en la sala de numismática con Paloma que en un país como España o en Italia das una patada al suelo y te puedes encontrar un tesoro que refleje un cachito de la historia del mundo. No estoy exagerando en absoluto. Cuando el director del Museo Arqueológico Nacional oye la expresión comunidades históricas, ¿no se te cae el alma a los pies, como diciendo, todas las comunidades son históricas?
Claro, todas las comunidades son históricas y en cada momento,
en un país como este.
Claro, y en cada momento de la historia ha habido diferentes comunidades o diferentes organizaciones regionales, por así decirlo, de esas comunidades culturales, ¿no?
¿Conocemos este museo? En términos generales, los españoles, hagamos autocrítica.
Bueno, yo creo que sí, que se conoce por lo menos la existencia, ¿no? Es como de otros muchos
eso
museos.
Muy poco, ¿eh?
Claro, pero yo creo que sí, y sobre todo desde la Reforma. Antes quizá había una visión de que el museo era muy elitista, muy intelectual, ¿no? Con unos contenidos que no eran accesibles o de interés para la mayor parte de los posibles visitantes. Desde que reformamos la museografía y volvió a abrir al público en 2014, creo que hemos conseguido transmitir la idea de que es un museo accesible, que no es un museo dedicado para gente que ya sabe historia, que ya conoce los contenidos, sino al revés, que es un museo para introducir al visitante general en la historia del territorio que actualmente es España y parte de las culturas mediterráneas en cuyo marco se ha producido, ¿no?
¿Cuántas piezas hay? ¿Hay un número concreto?
En general, en el museo.
Sí. Pues no. Ahora hablamos de cuántas se exponen, claro, y cuántas no.
Claro.
Pero
un número exacto no. Nosotros jugamos habitualmente con la cifra de 1.200.000 piezas, ¿no? Después depende efectivamente de cómo
que
cuentes.
Puede ir desde una ánfora hasta una moneda.
Claro, desde una ánfora a una moneda o a una cuenta de collar.
Ya.
O sea, cuando sabes que determinadas cuentas forman parte del mismo collar, puedes decir un collar con 82 cuentas. Cuando no sabes si esas 82 cuentas son del mismo collar, no queda más remedio que numerarlas de manera independiente, ¿no?
De ese millón y pico de piezas, ¿cuántas se pueden ver? En condiciones normales, ¿eh? No hablo de salas cerradas. ¿Cuántas están expuestas?
Pues ahora mismo unas 13.000.
¿Solo?
Solamente.
Pero eso, ¿ese qué porcentaje es de 1.300.000? El 0,000.
Claro. Pero efectivamente es que ese 1.200.000 piezas incluye muchísimos objetos que no tienen un interés directo para el visitante, que están dedicados más a la investigación y a los estudiosos, claro. No sirve de nada que pongamos una vitrina con 25 ánforas helenísticas de tipo B2. Con una le podemos transmitir la información al usuario. Pues lo mismo ocurre con todos los microlitos de paleolítico superior. Pues con dos explicamos el concepto y el resto quedan para los investigadores que vienen a los almacenes a estudiar.
No quiero pisar ningún callo político, director, pero ¿entiende la polémica de territorial de los museos nacionales, de la vuelta de las piezas a los territorios en concreto? ¿Es lógico ese debate en pleno siglo XXI sobre los museos? Sí. ¿Ese debate en Francia, en Reino Unido, en otros países así con una historia como la nuestra? Yo no lo veo.
Bueno, también aparece con sus particularidades.
Sí, pero no para devolver piezas, claro, a otros países.
Pero aparece en otros lugares, no, y con las del propio territorio, ¿no? Es comprensible, por una parte, ¿no?, el que haya quien piense que determinados o que todos los objetos de patrimonio de un lugar o de una región deben estar en ese lugar. Lo cual, por otro lado, es un poquito empobrecedor, ¿no? Dice, no, todo lo de Guadalajara tiene que estar en Guadalajara. Bueno, a lo mejor algo de Guadalajara puede estar en otro lugar para que se conozca esa región o esa provincia o lo que el área de la que estemos hablando, ¿no? Y sobre todo, lo que sí da es una visión negativa del futuro de la investigación. Porque dice, no, mire usted, es que la arqueología, nuestras colecciones, casi todas son de hace 50, 100, 150 años. Que se hallaron y fueron llegando al museo. La arqueología no se acaba ahí. Esos objetos que guarda nuestro museo y que unos, los que interesan normalmente, son los que tienen un viso más estético, un aspecto más atractivo, más llamativo, no son los únicos que existen. En vez de luchar tanto por recuperar determinados objetos, luchen ustedes por fomentar la investigación arqueológica. Ya. Ahí están los yacimientos, esperando para encontrar piezas igual o más interesantes que estas.
Precisamente, hablando de los yacimientos, ¿el expolio sigue siendo un gran problema por mucho que la policía y la Guardia Civil trabajen?
Sí, claro, sigue siéndolo. Pero bueno, está mucho más reducido y controlado hasta cierto punto, porque efectivamente ahora tenemos unos grupos de patrimonio histórico, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que están haciendo una tarea importantísima y que ayudan muchísimo a controlar ese expolio, ¿no?
Soy el comandante Roberto Tirado Muñoz y soy el jefe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Central Operativa. Abarcan tanto desde cuando se produce un ataque sobre un yacimiento arqueológico, el contrabando de piezas de interés cultural, etcétera, etcétera. Necesitamos además trabajar estrechamente con los técnicos expertos en arqueología y en las otras ramas de las ciencias relacionadas con la historia. Y el Museo Arqueológico para nosotros es una institución fundamental, dado que en muchísimas ocasiones vienen técnicos suyos con nosotros para peritar las piezas que recuperamos, etcétera, etcétera, con lo cual la relación es muy cercana. El principal objetivo en este tipo de investigaciones no es tanto detener al delincuente y llevarlo ante la justicia, que también lo intentamos hacer, pero lo más importante es recuperar el patrimonio que se ha perdido.
Este museo es inmenso. ¿Nos vamos a Roma?
Venga, vamos allá.
Sois esa unidad que se llama Roma. Mirad alrededor, miraos vosotros mismos y contemplad la grandeza de Roma.
Esto es Roma.
La introducción, la sala de introducción a la cultura romana. Tiene varias salas, ¿no?
Si hubiera que destacar una pieza, una vitrina de esta sala de Roma, un casco, ¿cuál destacarías?
Pues mira, yo destacaría ese aparato raro que se ve ahí.
¿Qué es?
Que se llama la bomba de Cesibio, que es una bomba para extraer el agua del interior de las minas. Se llama, y que es un ejemplar prácticamente único en el mundo.
Siglo I.
Trozos y fragmentos, esto viene de la mina de Sotiel Coronado en Río Tinto. Es un hallazgo antiguo, bueno, de las minas romanas de Río Tinto, ¿no? Claro. Hay restos y fragmentos de aparatos similares en otras minas romanas, pero tan completo como este, como digo, es un ejemplar único. Y esto se llama bomba de Cesibio porque la primera vez que aparece descrita es en un autor griego llamado Cesibio, pero de época griega no conocemos ninguna fabricada, ¿no? Los griegos pensaban y los romanos eran ingenieros y fabricaban.
Claro. Antes hemos hablado de España, del territorio, del suelo. Cuando uno ve este tipo de cosas, empiezas a entender mejor el concepto de Europa, ¿no?
Sí, porque además muchos... Hay que pensar que ya desde épocas anteriores, pero sobre todo desde el Imperio Romano, se produce una auténtica unificación cultural en la práctica totalidad de Europa, de la que vivimos todavía. Vivimos con esa...
En el cristianismo, claro, luego, pero en el fondo...
Vivimos con esa herencia romana. Bueno, pues eso, en las facultades de Derecho seguimos estudiando el derecho romano, ¿no? Y demás. Entonces seguimos inmersos, o los arados, pues seguimos llamándole arado romano, ¿no? Y son arados que se han utilizado en los campos, en España, en Francia y en cualquier otro lugar de Europa hasta la industrialización última, ¿no? Lo cual, efectivamente, la civilización romana, sobre todo, ha marcado el conjunto europeo.
El director de un museo como este, ¿tiene una figura, tiene una pieza, tiene un objeto favorito?
Bueno, es una pregunta muy difícil.
¿Entre un millón y pico?
Claro, es una pregunta muy difícil de responder y, como digo, los martes tengo una, los jueves otra, ¿no?
Esto lo hago de otra manera. Hoy, a esta hora, viernes por la noche, ¿cuál es la figura favorita de Andrés, el director del Museo Arqueológico Nacional?
Pues mira, hoy que acabo de ver el calendario de la Asociación de Amigos para el año que viene y lleva en la contraportada la Dama de Ibiza, la llamada Dama de Ibiza, una pieza púnica de arcilla que a mí personalmente...
¿Está muy lejos de Roma?
Me gusta. No, la tenemos en la sala de
al lado.
Vamos allá.
¿Quién es la Dama de Ibiza, director?
Bueno, pues ya quisiéramos saber quién era, ¿no? No sabemos si era una diosa o si era una dama, efectivamente, de la sociedad púnica ibicenca. Pero es una escultura, como veis, de arcilla, perfectamente tallada y con muy diversas técnicas decorativas, pues aproximadamente del siglo IV, III antes de Cristo, y que frente a la producción, pues no sé, de la escultura ibérica que estaba produciéndose en paralelo en ese momento, tiene una ingenuidad que a mí siempre me ha atraído, ¿no? Porque es una pieza completamente naif, ¿no? Uh-huh. Y que muestra a la vez la influencia de otras culturas cercanas, ¿no? Si veis, en la parte inferior del vestido tiene una cabeza de una gorgona de origen griego, evidentemente, ¿no?
Qué chula. ¿Estas cosas tienen un valor concreto? ¿Se puede cuantificar cuánto podría costar esto?
Pues oficialmente no, porque son bienes de interés cultural, son de dominio público, son propiedad, digamos, de todos del Estado y no pueden entrar en el comercio de antigüedades, ¿no? Claro, si alguien tiene una pieza similar y la vende, pues eso tendrá al final el precio que alguien esté dispuesto a pagar. Es como un Picasso, ¿no? ¿Cuánto vale un Picasso? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. Oficialmente, el material arqueológico no puede entrar en el mercado, con lo
Entiendo.
Cual no tiene un precio de mercado, ¿no?
Entiendo. Claro. Comentábamos durante esta visita que das una patada y te sale un cacho de historia del mundo. Comentábamos también que el trabajo, el futuro de la arqueología es infinito, porque siempre podéis estar encontrando cosas. ¿Tienes la sensación de que trabajas en un sitio absolutamente incalculable de valor?
Sí, pero sobre todo de valor histórico, de valor formativo, ¿no? No de valor económico.
Que también,
pero como digo, es que estas cosas, ¿cuánto vale cualquiera de las grandes piezas de nuestro museo? Pues si mañana desaparece, es insustituible, no hay otra igual, con lo cual no puedes decir, hago un seguro por un millón, por mil millones. Es que si desaparece, da igual el dinero que te puedan dar, no vas a tener ese objeto, ¿no? Entonces, me interesa más el museo como lugar donde conservamos la memoria, donde conservamos nuestra historia, conservamos elementos significativos que nos hablan de la diversidad y de la unidad cultural en la que hemos vivido durante 100 años. Pues mira, hoy que acabo de ver el calendario de la Asociación de Amigos para el año que viene y lleva en la contraportada la Dama de Ibiza, la llamada Dama de Ibiza, una pieza púnica de arcilla, que a mí personalmente...
Pero, ¿está muy lejos de Roma?
Me gusta. No, la tenemos en la sala de
adorno.
Vamos allá.
¿Quién es la dama de Ibiza, director?
Bueno, pues ya quisiéramos saber quién era, ¿no? No sabemos si era una diosa o si era una dama, efectivamente, de la sociedad púnica ibicenca. Pero es una escultura, como veis, de arcilla, perfectamente tallada y con muy diversas técnicas decorativas. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone.